yo pensando. Necesito metros, línea 1, línea 2, línea 3. Sí, no sé cuántos, porque esto está subiendo. Espera un momentito, lo pasamos por aquí debajo. Así es la vida muchas veces. Sí. Así es la vida muchas veces. Tenemos que desenrollar lo enrollado en mil ocasiones, mil veces. Tenemos que pasar la vida por debajo. ¿Sabes? Eso de la pata de un romano, aunque no sea muy ortodoxo el comentario, pero algo de eso pasa a veces con nuestra vida. Me gusta. Gracias. Me gusta. Te alabamos, Señor Dios nuestro, te bendecimos porque tú eres Dios Santo, Todopoderoso, tú estás en medio de nosotros. Te adoramos, Señor Dios nuestro. Eres el Dios de toda la grandeza, eres el Dios de toda la misericordia, eres el Dios de toda la abundancia, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, bendecimos el nombre de Jesucristo. Porque tú estás aquí, tú haces maravillas, Señor, tú haces maravillas. Te bendecimos en nombre de Jesús. Muy bien, pues aquí estamos. Hoy es un gran día, hoy es un gran día. Yo sabía que por las mañanas, los días que tengo predicación, Dios me suele dar un punto de comienzo. El punto de comienzo quizá está en el periódico, porque yo soy de los que tienen la costumbre de comprar el periódico pues varias veces en semana, entre ellas el domingo. Pero hoy no ha sido en el periódico, hoy ha sido en el colegio. Cuando Maribel y yo y Abby hemos ido a votar esta mañana, me he fijado que había en la pizarra del aula donde hemos votado, había de estos un texto, había un montón de dibujitos, hojas DIN A4 con dibujitos, y ponía encima: de mayor voy a ser, puntos suspensivos. Me encantan los profesores, me encantan las personas, me encantan los que de una forma o de otra están implantando en los jóvenes y también en los adultos y en los niños también, el hecho de: cuando yo sea mayor voy a ser, o yo voy a hacer. Porque es el motor que mueve a las personas, es el no estar detenidos. Yo, aquí donde me veis, yo he sido catequista y lo hice por convicción, y me acuerdo todavía del tema que teníamos ese año. Era todo crece. El tema era todo crece, y era hablar a niños de 7 años, ya no me acuerdo, de 6, 7, 8 años, como aquellos chavales estén pensando: ¿y dónde estará el Antonio aquel que habrá sido de él? Bueno, estarían... No voy a hacer comentarios, pero sería bastante fuerte. Y me acuerdo de ese tema: todo crece, y las plantas crecen, y los animales crecen, y las cosas crecen, y yo te quiero decir esta tarde, y la fe crece, y la dosis y la sensibilidad al espíritu crece, y la habilidad para seguir la palabra de Dios crece, y el ser humano crece y se desarrolla, y el cristiano también crece y se desarrolla, y el cristiano también madura. Debe ser una persona que es capaz de estar cada día un poco más adelante, cada día un poco más avanzado, cada día un poco más hecho, si puedes decirlo así, cada día un poco más hecho, esperando ese día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ese día en el que vamos a estar aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y que le hemos aceptado como Señor y Salvador, y que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano para actuar en consecuencia con aquello que nosotros hemos confesado. Ese día va a ser glorioso en la presencia de Dios. Hoy quiero pasar a un pasaje, voy a leer en distintos lugares. En Génesis capítulo 21, vamos a visitar algunos lugares de la Biblia. Hay una parte bastante llamativa, y es que vosotros recordáis que Abraham había recibido la promesa de Dios de que iba a levantar de él una gran nación. Voy a hacer de ti una gran nación. Voy a mirar las estrellas del cielo, mira si las puedes contar. En aquel tiempo se veían más estrellas que en este tiempo. Mira la arena, si puedes contar la arena, porque tu descendencia, Abraham, y como yo te estoy cambiando tu destino, del destino entre comillas, yo te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar padre de una multitud. Y el hombre y Abraham estaba metido en medio de todo este proceso, un proceso de fe. Pero Abraham tomó la decisión de ayudar a Dios, y en eso se parece a muchos de nosotros, que tomamos la decisión de ayudar a Dios. Decir, bueno, Señor, tú necesitas un apoyo, tú necesitas que yo te eche una mano. Tú has dicho que vas a hacer esto, pero yo te voy a ayudar. Y con la intervención de Sara, su mujer, también, pues resulta que tuvo un hijo de su esclava, de la esclava de Sara. Pero más adelante quiero citaros en Génesis capítulo 21, versículos a partir del 10, por ejemplo. Dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Pero en el versículo 14 dice: se levantó Abraham muy de mañana. Y me gusta cuando yo leo la Biblia que la gente, cuando está haciendo cosas, se levanta muy de mañana, muy temprano. Tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto, y el agua en el odre se acabó. Y el agua en el odre se acabó. ¿Por qué se acabó el agua en el odre que llevaba esta mujer, Agar, esta esclava que tenía Sara, la mujer de Abraham? Porque el odre tenía una capacidad limitada de agua, y la mujer estuvo andando errante por el desierto durante un tiempo indeterminado que no nos dice aquí, y al final, pues como era el desierto, acabas sin agua. Al final acabas sin nada. ¿Cómo se parece, cuando yo estaba leyendo y cuando estaba meditando este pasaje, cómo se parece a la vida de tantos de nosotros en tantas ocasiones? Que tomamos una, si se pudiera llamar así, tomamos una dosis de fe determinada. Me vais a permitir ciertas licencias esta tarde cuando esté hablando, pero espero que se entienda. Tomamos una dosis de fe determinada que nos puede aguantar, digamos, unas ciertas experiencias, un cierto recorrido. Pero nosotros estamos andando por el desierto, por un desierto espiritual. Fíjate que está haciendo continuamente referencia a un lugar donde no se está recibiendo de nuevo provisión, esa provisión de agua. Y al cabo del tiempo, ¿sabes qué pasa? Que nos vamos secando, resecando, ultrasecando y persecando. Yo no sé qué pasa al final, que de una forma o de otra, a veces en la vida del creyente llega a suceder que, como le pasó a Agar en esta situación, ha perdido la esperanza de vida. El muchacho es descendiente del padre de la promesa. El muchacho Ismael, claro que es descendiente del padre de la promesa, pero mira, no hay más sustento, no hay más provisión. Lo voy a dejar allí arrinconado debajo de unos arbustos porque yo no quiero ver cuando muera. Y a veces nosotros creyentes, y esto en principio se puede aplicar a creyentes, a veces nosotros creyentes nos pasa eso, que Dios nos ha dicho: mira, yo quiero hacer algo contigo, yo te quiero llevar a cierto lugar. Lugares, mira, ni te lo imaginas. Ni lo has oído, ni lo has visto, ni te lo imaginas. Y te quiero llevar a unos lugares impresionantes. Y nosotros, en vez de estar dependientes permanentemente de ese Dios y de esa promesa que Dios nos ha hecho, Dios nos ha dado, nosotros encerramos una parte de la promesa y nos vamos al desierto y Dios proveerá. Y al cabo del tiempo tenemos, puede ser que tengamos verdaderas dificultades. Dios hizo un milagro a continuación a favor de Agar y a favor de Ismael. Y Dios mostró una fuente de agua y de hecho la promesa de Dios se cumple también con Ismael. Y dice que Dios está diciendo que le iba a hacer también una gran nación. Y Dios le ha hecho una gran nación. Pero te quiero decir una cosa. Dios le ha hecho una gran nación, pero ese pueblo sigue caminando con un odre, porque ese pueblo no está dependiente del agua viva. En cambio, en Isaías 55, vayamos a Isaías 55, y yo siempre voy a recomendar traer la Biblia a la iglesia. ¿Lo he dicho alguna vez? Mira, me vais a oír este mismo mensaje todas las veces que yo coja un micrófono aquí. Me vais a oír esto. Trae tu Biblia a la iglesia. Isaías 55. Y esto me gusta. Y voy a leer de la Biblia de las Américas. Todos los sedientos. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Mira, hoy estamos siguiendo un proceso. Estamos partiendo de alguien con poca agua, que es lo que hemos leído en Génesis. Estamos pasando por el llamamiento de Dios a los sedientos. Imagínatelo. Eva, ¿dónde está Eva? Eva, ¿dónde está? Mira, imagínate el periódico de mayor tirada del mundo. El de mayor tirada del mundo. En internet, en papel, como sea. Imaginaos un titular allí el día que más tirada tenga de todo y que pusiera: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos, tienes sed, ven al agua. A todos, sí, tienes necesidad, tienes una carencia, tienes un dolor, tienes una pena, tienes un duelo. No estoy hablando de duelo de los de pistola, sino de los otros. Tienes un... o de florete, o de... no sé, esas películas ya sabes de cuáles, ¿verdad? Sigo con mi línea, ¿no? Sí. Tienes una necesidad de cualquier tipo, ven a las aguas. Mira, compra sin dinero. Imagínatelo en los periódicos, sería impresionante. Sería el gran anuncio, sería el gran bombazo, sería algo que trascendería todos los medios de comunicación y que trascendería todo lo mejor que se pudiera imaginar. A todos los sedientos, venid a las aguas y comprad sin dinero porque es gratis. Porque hay algo que es mucho mejor que lo que vosotros habéis experimentado. Porque hay algo que está muchísimo más allá de lo que podáis haber experimentado, de lo que podáis haber oído, de lo que os hayan podido decir. aquí cuando está diciendo comprad vino y leche, y me hace recordar cuando Dios habla al principio de esa tierra que emana leche y miel, de ese vino que está representando quizá en este caso la alegría, el vino de la época de los israelitas, aproximadamente siglo 8 antes de Cristo, que estamos leyendo aquí en Isaías. No tenía la graduación que tiene el vino que podemos estar tomando en este momento. Era un vino más suave, ¿de acuerdo? Pero venir y comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Y tenemos tantísimas necesidades nosotros en este tiempo. Tantas necesidades. Tantas necesidades. Tienes necesidad de que tu perfume sea un perfume de eternidad. Lo siento, es que es muy reciente. Tienes necesidad de que tu perfume sea muy de eternidad. Tienes necesidad de que tu coche sea, no importa cómo sea el coche, tiene que ser mejor que el de tu vecino. Es como el que dice, no importa que gane el Madrid mientras pierda el Barça. Es una cosa emocional en ese sentido. Yo no me meto con cosas futboleras, ¿vale? Que no es mi especialidad. Pero lo que nosotros, ¿cuántas veces estamos gastando tiempo, energía, fuerza, decisión, lo que tenemos en lo que no sacia, en lo que no nos produce lo que nosotros necesitamos? Porque aquí la promesa de Dios en Isaías 55 es que se deleitará nuestra alma en la... Sí, vale. Se deleitará nuestra alma en la abundancia, pero como nosotros a veces la palabra alma la tenemos un poco así, pues el alma, como no sé qué es, bueno, te deleitarás en la abundancia, amigo. Si tú te acercas a Dios, si tú te acercas a Dios, y no me importa que tú estés convertido hace 500 años o que tú todavía no hayas entregado tu vida a Jesucristo, si tú te acercas a Dios con la decisión de recibir lo que Dios tiene para ti, dice la palabra de Dios, y no lo digo yo, que tu vida será llena en abundancia, que tu vida será llena en abundancia. Por eso cuando, y estamos cambiando de pasaje, cuando Jesús en Juan en el capítulo 4, que también se ha citado esta mañana, el episodio de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, le está diciendo a la mujer, mira, si tú conocieras el don de Dios, el don o el regalo de Dios, si tú conocieras el regalo de Dios, tú le pedirías a Él, ¿y qué te daría a Él? Y está diciendo Jesús, ¿y qué te daría a Él si tú conocieras ese regalo de Dios y tú te acercaras a Él y tú le pidieras a Él, ¿qué te daría a Él? ¿Verdad? ¿Lo buscamos? Juan, capítulo 4. No sé si se me ha caído algo, pero bueno. Juan, capítulo 4. Sí, estamos aquí, Juan capítulo 4, versículo 10, por ejemplo, respondió Jesús y le dijo, si tú, mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Y Él te hubiera dado agua viva. Pero, amigos, acabamos de leer en Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y luego Jesús aparece 7, 8 siglos más tarde y dice, oye, a ver, si tú conocieras el don de Dios y tú te acercaras y tú pidieras, Él te daría, como lo dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Luego ya no estamos hablando de un Dios que tantos interpretan como alguien lejano en el Antiguo Testamento. Yo en absoluto interpreto al Dios del Antiguo Testamento como alguien lejano. Me importa mucho. Vamos, me encanta leer el Antiguo Testamento. Me encanta leer el Antiguo Testamento. Para mí, como decía alguien, yo no sé si era Joaquín Yebra, uno de los maestros que tenemos en este país, él decía, bueno, la separación, la página de separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento la han puesto las sociedades bíblicas, y me parece convincente. Pero la relación entre Isaías y Jesús, que está diciendo, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Cómo necesitamos de ese agua viva? ¿Cómo necesitamos el ser capaces de beber de lo que Dios tiene para nosotros? La samaritana le está diciendo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no tenga que venir aquí a buscarla. Dame de esa agua. Pero nosotros tenemos posibilidad permanente de recibir, tenemos posibilidad permanente de experimentar el agua viva de Dios por medio de Jesucristo. En el Juan capítulo 7, estoy avanzando un poco, en Juan capítulo 7 está diciendo al final de la fiesta, es también un pasaje muy, muy conocido, Juan capítulo 7, no estoy dando secretos, ¿sabéis? ¿Sabéis por qué? Yo no estoy interesado, quizá alguien me pueda decir, es que tú no te vas por los sitios tan delicados de la Biblia, tan finos de la Biblia, y yo podría decir, mira, hay tanto que aprender en los pasajes claros de la Biblia, que no hace falta que te vayas a otros lugares. Está en Juan capítulo 7, estamos hablando del versículo 37, que dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hemos dado en el blanco. Hemos dado en el blanco. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva de lo más profundo de su ser. ¿Qué es lo más profundo de tu ser? Es difícil de explicar, pero de alguna forma lo sabes. ¿Qué es lo más profundo de mi ser? No sé, no lo tengo claro, no sé dónde está, pero de lo más profundo puede manar. Dios quiere que de lo más profundo manen esos ríos de agua viva. Ríos, ríos. Fijaos que hemos partido de un odre, una mujer con un odre de agua, y un muchacho, un joven que está a punto de morir y que Dios tiene que hacer un milagro y tiene que mostrarles un manantial. Fijaos, pero está para nosotros. Pero yo no estaría dando el mensaje completo si no os hiciera pasar al versículo siguiente. El versículo siguiente está diciendo así. Pero él decía, Juan 7:39, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Nosotros confesamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Puedes considerar que en Isaías 55... Dios Padre está diciendo a todos los sedientos, ¿quién tiene sed? Venid, venid, venid a las fuentes de las aguas. Venid y comprad sin dinero lo que permanece. Venid y comprad vino y leche. Venid y comprad alimento para vosotros, para vuestra propia persona, que no va a llenar, aunque estéis en el siglo XXI, vuestra propia persona no os la va a llenar la tele, ni internet, ni la va a llenar un político. No. Lo que os va a llenar es la misma presencia de Dios, pero no es una presencia estancada. No nos importa la presencia de Dios en tu vida hace 15 años y a ti tampoco te tiene que importar la presencia de Dios en tu vida hace 15 años. No, pero sí te tiene que importar la presencia de Dios en tu vida 27 de mayo de 2007. Es hoy, ¿no? Creo. No, no quiero equivocarme con esto. Porque eso dijo, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús fue glorificado, el Espíritu Santo fue dado. Hemos hablado, se ha citado antes, tanto esta mañana como esta tarde, se ha citado algo de Pentecostés, los 50 días, ¿verdad? El Espíritu Santo no había sido glorificado. Y yo os quiero hacer avanzar un paso más. Y vamos a ir al final del Evangelio de Lucas. En Lucas, el último capítulo de Lucas, sí que se me había caído algo de mis hijas, pero de hace muchos años, pero yo lo conservo porque son mis hijas. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Le hacemos algo a Dios que a Dios le gusta y tiene memoria para siempre, y jamás lo suelta. Tiene memoria para siempre. En Lucas capítulo 24, es el último capítulo, y dice aquí Lucas 24, 49, dice así, he aquí, está hablando Jesús de nuevo, he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. ¿Qué habíamos dicho en Juan capítulo... era Juan capítulo 7? Juan capítulo 7, vamos a ver, no lo perdamos. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39... Jesús estaba asociando el agua viva, ¿a qué lo estaba asociando? ¿A quién, mejor dicho, lo estaba asociando Jesús? Al Espíritu Santo, que aún no había venido porque Jesús no había sido todavía glorificado. En Lucas capítulo 24, versículo 49, dice Jesús, he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y Jesús está avanzando un poco más. Y Jesús está avanzando y está enseñando y está hablando de la promesa de su Padre. Quedaos, Jesús ya había resucitado, aún no había descendido el Espíritu Santo, y está diciendo a sus discípulos, quedaos aquí, porque yo voy a enviar la promesa de mi Padre. Y me gusta que dice la promesa y no dice las promesas. Porque las promesas de Dios, y yo soy una persona firmemente convencida del cumplimiento de las promesas de Dios en lo concreto sobre cada persona, sobre cada creyente, yo estoy firmemente convencido del cumplimiento de las promesas de Dios en lo concreto sobre la vida de los creyentes, pero las promesas de Dios se fundamentan sobre la promesa de Dios, y la promesa de Dios es el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios. Y nosotros vamos a ir a parar a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Porque aquí está, al final de Lucas, está hablando de la promesa del Padre. Pero en Hechos capítulo 1, ¿sabéis qué he tenido que hacer? He tenido de urgencia que decirle a Enrique, Enrique, ¿estás ahí? Le he tenido que decir a Enrique, elimina el título y el versículo de la predicación de la diapositiva. Sí, porque iba de otra cosa, era totalmente diferente. Tengo un testigo, Enrique, eso lo destruimos. Pero la imagen sí, sí es esta, es atardecer sobre Europa. En internet la he cogido esta mañana y me encanta. Se llama así, atardecer sobre Europa. Una visión desde arriba de lo que... Imagínate Dios. Imagínate Dios la visión que tiene. Porque a veces lo estamos reduciendo tanto a lo pequeñito, a lo minúsculo, al detallito. A veces reducimos a Dios al detallito y perdemos en consideración la gran visión de Dios. La visión que Dios ha hecho de creación de cielos y tierra. Y que hasta el final de los tiempos, todo va a seguir avanzando. Y me gustó y la puse ahí, pero le tuve que decir a Enrique, por favor, quita el título y el versículo. Hechos capítulo 1, y estamos hablando aquí, y estamos ya próximos al final. Dice aquí que... vamos a ver. Hasta el día en que fue recibido arriba. Eso es, el versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice que Jesús, reuniendo a los discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les dijo, no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre que habéis oído de mí. Y esa promesa del Padre está en Lucas, al final, en el último capítulo del Evangelio de Lucas, y está hablando específicamente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está relacionado en Juan, en el capítulo 7 de Juan, está relacionado con los ríos de agua viva que van a manar del interior, de lo más hondo, de lo más profundo de los creyentes, y esos ríos de agua viva, ese agua viva se lo había dicho Jesús a la mujer samaritana que con la que se había encontrado junto a un pozo, y estaba allí la mujer sacando un cántaro, pero ese agua viva resulta que estaba prometida en Isaías capítulo 55, donde Dios está diciendo, si tienes sed, ven aquí. Luego la Biblia encaja. Es increíble, es impresionante, porque todas las doctrinas fundamentales, las doctrinas básicas, encajan en la Biblia. Encajan en la Biblia. Merece la pena hacer de. Tú has oído esas tuneladoras que dicen que estaban trabajando en la M30. Había una, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decían la más grande del mundo, una de las más grandes del mundo. Y estaban allí abriendo los túneles de la M30. Como esas tuneladoras, así tendríamos que ser nosotros. ¿Cómo podría decirlo? Ahondando, escarbando, profundizando en la Biblia. Así tendríamos que ser nosotros. De esa manera tendríamos que comportarnos nosotros, en la presencia del Espíritu Santo. Estábamos hablando en Hechos capítulo 1, versículo 4, y dice, reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan, en el versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Todo encaja, todo encaja. Todo, al final se cierra el círculo de la enseñanza. Al final lo que empieza en un extremo, si puedes decirlo así, de la Biblia, viene a parar a que vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda la tierra. Eso es lo que viene a decir Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿No es grande nuestro Dios? Yo esta mañana, esta tarde, no me propongo profundizar en la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo, en la doctrina del bautismo en Espíritu Santo. Solo estoy dando algunas pinceladas para estudiosos de la Biblia, algunas pinceladas para personas que se agradan de la palabra de Dios y que quieren depender de lo que Dios está haciendo, porque en ese momento correrán ríos de agua viva de nuestro seno, de lo más hondo y de lo más profundo de nosotros. Pero te digo una cosa, las cosas de Dios no son para tenerlas estancadas. Si Dios da ríos de agua viva y tú te estás planteando, pues, como que ríos de agua viva de mi vida hoy por hoy, pues que no hay tantos, empieza a pensar dónde has puesto el tapón. La diferencia, lo sabemos, no voy a contar nada nuevo, la diferencia entre el mar de Galilea con pesca a montón y el mar muerto con sal a montón es que el mar de Galilea tiene una entrada y una salida. Eso parece un principio informático, una entrada, una salida. Pero el mar muerto tiene una entrada, pero, amigo, no sale nada. No sale nada, ¿verdad? Entonces, si la promesa de Dios son ríos de agua viva manando de nuestro seno y no manan ríos de agua viva de nuestro seno, hay algo que quizá no estamos entendiendo bien, o tenemos un tapón puesto y no sale nada de nosotros. Y si no sale nada de nosotros, ¿tú sabes cómo lo que pasa con la cisterna? No es un ejemplo, no es perfecto, pero bueno, a mí me vale. ¿Tú sabes lo que pasa con la cisterna? Tiras de ahí y tiene un sistema, va cargando agua, tiene un flotador, clac, 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 tiene un flotador, y cuando llega a determinado límite, el flotador, ¡zas!, cierra la entrada de agua. No estoy diciendo nada misterioso, ¿vale? No estoy diciendo nada misterioso, ¿vale? Entonces, cuando llega ahí, ¡zas!, se cierra, se acabó. Hasta que no vacías de nuevo, no vuelve a entrar agua. Es sencillo, porque la palabra de Dios es sencilla. La palabra de Dios es realmente sencilla y nosotros somos llamados a entenderla. Somos llamados nosotros a emplear lo que Dios ha puesto para nosotros. Ese Espíritu Santo, ese bautismo en Espíritu Santo que más adelante quizá en otro momento podamos hablar de forma más extendida sobre ello. Dios ha puesto eso para que nosotros lo hagamos servir y para que nosotros comuniquemos bendición a otras personas, para que nosotros bendigamos esta tierra. Mira, no todos tienen por qué ir a kilómetro cero. Lo siento, Mauricio, ¿dónde está Mauricio? Mauricio, lo siento, pero tengo que decirlo. No todos somos llamados a kilómetro cero. ¿Hay alguien de diaconía aquí? ¿De diaconía? ¿Hay alguien aquí de diaconía? Mejor, así no me pueden decir nada. No todos somos llamados a diaconía. Más cosas. ¿A qué no hemos sido todos llamados? ¿No todos hemos sido llamados a qué? Los de los bocadillos. ¿Quién es tu hijo? Miguel Ángel. ¿Dónde está Miguel Ángel? No le veo. Ah, bueno, pero es que claro, es que está detrás, está escondido ahí medio detrás. Lo siento, Miguel Ángel, pero no todos hemos sido llamados a llevar bocadillos a... Ni aunque no sean de jamón, ni siquiera. Es que oírlo y no me puedo callar, tengo que decirlo cada vez. No todos hemos sido llamados a llevar bocadillos a las personas de la calle. ¿Qué más cosas hay? Yo hubo un tiempo en que estuve entrando a una cárcel. No todos hemos sido llamados a entrar a la cárcel a llevar la palabra de Dios. En algún momento quizás ha sido a orar por un enfermo a un hospital. No todos han sido llamados a ir a orar por un enfermo a un hospital, amigo. Pero si no has sido llamado a nada, entonces tienes problemas. ¿Vale? Yo es que no tengo ningún llamamiento, pues. Fuera. ¿Sí? 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 A algo hemos sido llamados. A algo hemos sido llamados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mira, tengamos... Me encanta esto porque tengo esto lleno de notas y he tenido que... No me vale para nada. Y yo, ¿sabes lo que hago? Luego destruyo los apuntes. debemos ver la vida cristiana con ilusión y debemos enfrentarnos a la vida cristiana con valentía y debemos hacer servicio, si se puede llamar así, del Espíritu Santo con decisión y con valentía y con energía. Y tenemos que aprovechar lo que Dios nos da, porque no puede ser cristianos que como cristianos podamos ir secos, que como cristianos podemos ir a veces en la reserva. Tú sabes el coche, lo incómodo que se siente uno cuando vas en la reserva y estás ahí echando cuentas a ver si vas a llegar a la próxima gasolinera o te va a tener que remolcar una grúa. A mí me ha pasado a veces. Y cada vez me digo una palabra que tiene cinco letras y tiene dos T's, dos O's y una N. Cada vez, y espero que no me pase más veces, pero eso siempre podría pasar. Pero vivamos con decisión, con energía, la vida cristiana. Vayamos hacia adelante siempre. Busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida siempre. Ahondemos, no es el propósito esta tarde, pero busquemos el bautismo del Espíritu Santo porque es algo necesario para nuestra vida de creyentes. Indaguemos, busquemos en Hechos 1:8 la palabra de Dios, exprimamos la palabra de Dios, hagamos lo que tenemos que hacer. Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Nos ponemos de pie? ¿Hay alguien de alabanza? Quiero pediros que cada uno esté centrado en la presencia de Dios. No hemos terminado la reunión. Quiero un respeto grande al Espíritu Santo y a la persona que a las personas que tenemos alrededor. Un respeto grande, porque yo sé que el Espíritu Santo está aquí esta tarde. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a personas. Lo sé. Dios está aquí. De manera que requiero concentración en la presencia de Dios de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor, Padre. Shitabara. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Eres grande, bienvenido en medio de nosotros, Señor Dios nuestro. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor Dios nuestro. Bienvenido, bienvenido, Señor. Muévete, Señor. Muévete en medio de nosotros. Muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete en medio de nosotros. Muévete, Señor Dios nuestro. Muévete, Señor Dios nuestro. Muévete, Señor Dios nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos porque tú eres el dador de agua viva. Eres el dador de agua viva, Señor. Eres la fuente de todas las cascadas, de todas las bendiciones, de todo lo bueno que pueda haber en nuestras vidas, de todo lo bueno que pueda haber en el mundo y más allá del mundo. Tú eres la fuente. A tú dices a todos los sedientos, venid a las aguas. A tus aguas vamos, Señor. A las fuentes de tu Espíritu Santo vamos, Señor Dios nuestro. A tus aguas vamos, Señor. Ríos de agua viva. Queremos ríos de agua viva. Anhelamos ríos de agua viva que fluyan de nuestro seno, que fluyan de nuestro interior, que sean capaces de inundar, de derramarse alrededor de nosotros. Señor, te bendecimos, Dios nuestro. Sí, te bendecimos. Bienvenido, Espíritu Santo. Pedimos tu presencia. No podemos ir a ningún lugar si tú no estás con nosotros. No podemos, Señor, caminar en sequía. Necesitamos la abundancia de tus aguas. La abundancia, Señor. Tú dices que recibiremos el poder de tu Espíritu y que seremos testigos hasta lo último de la tierra. Señor Dios nuestro, Señor, amplía nuestras visiones. Amplía, Señor, tu presencia en nosotros, en nuestros espíritus, en nuestras mentes. Que cada bastión de incredulidad que caiga esta tarde, derrotado delante de ti, Señor Dios nuestro. Cada fortaleza de incredulidad que caiga esta tarde, destrozada, destruida delante de ti, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios excelso, porque tú eres el Dios soberano. Muévete, Señor, y sana a esta nación que está en este local. Sana, Señor, a los que están aquí. Señor, manifiéstate con poder y con libertad a los que están aquí esta tarde, Dios nuestro. Manifiéstate, Señor, llena de ti, Señor, llena de ti, de tu presencia, de tu gozo, de las fuentes de salvación, Dios nuestro. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos, Señor Dios nuestro. ¿Hay alguien esta tarde? Tú sigues tocando, tú sigues ahí. Dale que te pego. ¿Hay aquí esta tarde alguien que aún no ha entregado su vida a Jesucristo? Si tú aún no has entregado tu vida a Jesucristo, si hay alguien aquí, entonces tienes una gran oportunidad. Quisiera conocerte si tú todavía no has entregado tu vida a Jesucristo. Si hay alguien aquí que aún no le ha entregado su vida, entonces estás delante, justamente delante de la fuente de salvación. Levanta tu mano si es así. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo y quieres entregarla ahora, levanta tu mano, porque estás delante de las fuentes de salvación. Porque Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Si hay alguien que aún no conoce a Jesucristo. Y de todas formas, puedes venir a hablar con nosotros después. Pero si tú estás aquí y eres creyente, ni siquiera vamos a pedir que salgas, no. Si tú eres creyente y en este momento tú reconoces, en este momento de tu vida, histórico de tu vida, tú reconoces que estás como Agar con un odre y que ya estás en las últimas y a punto de dejar al niño, a punto de dejar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho para que se muera, y solo que tú no lo veas. Mira, Dios quiere tocarte en lo más hondo y en lo más profundo de tu persona. Permítele a Dios que Él actúe. Permite a Dios esta tarde que Él toque, Señor. Señor, muévete, Señor. Toca a las personas que lo necesitan. Toca a las personas que lo necesitan esta tarde, Dios nuestro. Toca a las personas que están a punto de tirar la toalla. Toca a las personas que están a punto de tirar la toalla esta tarde, Dios nuestro. Señor, bendito seas. Llega a lo más hondo de cada persona, a lo más profundo de cada persona, Dios nuestro. Señor, toca y muévete, Padre, en nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios está aquí. Dios está dando oportunidades. Dios está dando oportunidades. Hay alguien, yo de alguna forma sé que hay alguien que realmente la toalla está, ¿sabes?, a punto de tirar la toalla. Pero yo te digo a ti que no pase este día, que no pase este día de hoy, 27 de mayo de 2007, que no pase este día sin que tú hayas recuperado lo que Dios tiene para ti. Porque para Dios es fácil. Te he enseñado algo que yo tengo de hace no sé cuántos años, lo desconozco, de mis hijas, de alguna de mis hijas, no sé de cuál. Y te digo, lo que tú has hecho para Dios, da igual cuándo, Dios tiene buena memoria de ello. Da igual. Está prohibido tirar la toalla en este campo, amigo. Está prohibido tirar la toalla. Si hay algo prohibido, es abandonar. El reino de Dios es de los valientes.